¿Qué vas a hacer?
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de radio ¿Qué vas a hacer? Un espacio dirigido a alumnos de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior para ayudaros a elegir una carrera universitaria. Este programa se emite de enero a junio, todos los martes y algunos jueves de 7:30 a 8:30 de la tarde, a través de UPV Radio en el 102.5 de la FM. Estos espacios radiofónicos también se encuentran en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en futuro alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? En el espacio de hoy vamos a tratar las cuatro especialidades de la carrera de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, que son Sistemas de Telecomunicación, Sistemas Electrónicos, Sonido e Imagen y Telemática. Las tres primeras se estudian en el campus de Gandía y la especialidad de Telemática se imparte en el campus de Alcoy. En control, Raúl Valenciano y que nos habla Amparo Fortís. Para tratar la titulación de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, nos acompañan en el estudio Ramón Lis, orientador del Colegio San José de Calasanz, Jesús Alba, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, Keith Stewart, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Jaime Lloret, profesor del Departamento de Comunicaciones, José Francisco Toledo, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Javier Redondo, profesor del Departamento de Física Aplicada. Bienvenidos todos al programa.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos, como es habitual en este programa, con Ramón Lis, pedagogo y orientador del Colegio San José de Calasanz de Valencia, en el que lleva más de 30 años trabajando. Ramón, ¿cuáles son los itinerarios que llevan a la Ingeniería Técnica en Telecomunicación?
Las especialidades de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones son titulaciones, todas ellas, de primer ciclo y pertenecen al área de enseñanzas técnicas. Se cursan en las Escuelas Politécnicas de Alcoy, la Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones, especialidad telemática, y en Gandía, la Ingeniería Técnica en Telecomunicación, en Sistemas de Telecomunicación, en Sonido e Imagen y en Sistemas Electrónicos. El acceso a estos estudios debe seguir el siguiente itinerario. Desde cuarto de ESO se debe haber estudiado Matemáticas B, Física y Química, Biología, Geología y Educación Plástica y Visual. Desde el bachillerato, en primero de bachiller, las opciones recomendadas son tecnología o ciencias de la salud, con matemáticas 1, física y química, biología o tecnología o dibujo técnico. Y con optativas, dibujo técnico, si no se ha estudiado como opción, e informática. En segundo de bachiller, las opciones son científico-técnica o ciencias de la salud, con las asignaturas matemáticas 2, física o biología y química, y con optativas tecnología industrial 2 y dibujo técnico. Si el camino es desde la formación profesional, los ciclos formativos de grado superior recomendados son desarrollo de productos electrónicos, imagen, instalaciones electrotécnicas, realización de audiovisuales y espectáculos, sistemas de regulación y control automático, sistemas de telecomunicación e informáticos, sonido, producción acuícola, navegación, pesca y transporte marítimo, supervisión y control de máquinas e instalaciones de buque y producciones audiovisuales, radio y espectáculos. Es bueno tener un perfil que se ajuste a las siguientes características: una buena base y capacidad para las matemáticas y la física, por las aptitudes numéricas, mecánicas, comprensión y recursos mecánicos y visión espacial, unos buenos conocimientos de informática anteriores al ingreso a la universidad, capacidades de análisis, síntesis y razonamiento, un desarrollado razonamiento lógico, de concentración, de abstracción, de atención al detalle y una buena capacidad para el trabajo en grupo. También es bueno en este perfil tener una buena habilidad para la imaginación, ser creativos, curiosos, capacidad de innovar, ser responsable, una buena disposición al trabajo e intereses científicos y técnicos. Una buena coordinación visomanual, una buena habilidad para manejar el instrumental y correcto sentido práctico de organización y método. Las notas de corte para este curso 2005-2006 han sido las siguientes. En la Escuela de Alcoy, para la Ingeniería de Telemática, en las pruebas de acceso, 5,78, y en la Formación Profesional, un 6,60. En la Escuela de Gandía, para Sistemas de Telecomunicación, en las pruebas de acceso, 5,11, y en la Formación Profesional, 5,31. Para Sonido e Imagen, en las pruebas de acceso, 5,42, y de la Formación Profesional, 6,6. Para sistemas electrónicos, desde las pruebas de acceso un 5 y desde la formación profesional un 6,31. La continuidad en estos estudios se puede seguir de la siguiente manera. Se podrá acceder una vez superado el primer ciclo de esta titulación al segundo ciclo de las otras titulaciones con complementos de formación, licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, licenciado en Comunicación Audiovisual, licenciado en Documentación, ingeniero en organización industrial, licenciado en investigación y técnicas de mercado, ingeniero en automática y electrónica industrial, licenciado en humanidades, licenciado en traducción e interpretación, licenciado en estudio de Asia Oriental, licenciado en historia y ciencias de la música, licenciado en lingüística, licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada, licenciado en periodismo, licenciado en publicidad y relaciones públicas. Y sin complementos de formación, ingeniero en electrónica e ingeniero de telecomunicación.
Gracias, Ramón. Pasamos ahora a hablar con Jesús Alba, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Jesús, ¿qué le ofrece de especial el campus de Gandía al estudiante de primero, al margen de lo que habitual, de lo que es habitual en el resto de campus de la Universidad Politécnica de Valencia?
Bueno, yo creo que prácticamente todas las ventajas que hay en el campus de Valencia las tenemos actualmente en nuestro campus de Gandía, pero de una manera más cercana, es decir, no hay que recorrer grandes distancias para ir pues a hacer algún deporte o dirigirse a algún teatro, alguna actividad que sea montada específicamente para pues para los alumnos. Es decir, es digamos como una gran casa, como un centro, como una Universidad Politécnica de Valencia, pero en pequeño, y es lo que hace que aquello tenga un ambiente más familiar.
En la Escuela Politécnica Superior de Gandía, ¿cómo es el trato, profesor-alumno?
Bueno, el trato es, como he dicho hace un momento, bastante familiar. Somos en la parte de tele con ciento y algo profesores y además, pues digamos que eso hace que entre nosotros, como compañeros, pues inculquemos a los alumnos ese trato también familiar. El alumno siente, además es dicho en el comité de evaluación que hubo en la escuela, pues siente el centro como algo propio, como su casa. De hecho, ese es nuestro emblema de la escuela. Esta es tu casa.
¿Para un ingeniero técnico en telecomunicación el dominio del inglés es imprescindible?
Yo pienso que no es imprescindible, pero es recomendable. No se puede negar que el dominio de idiomas abre muchas más puertas que el no conocer idiomas. Pero sí que hay muchos titulados que están ejerciendo su profesión sin necesidad de conocer el inglés.
¿Y el conocimiento de una segunda lengua relevante, como el francés o el alemán, también sería recomendable?
Sí, sería recomendable, sobre todo pues estos alumnos que viajan al extranjero en vía Erasmus, otro tipo de becas, y que en muchos casos bueno pues incluso se queden a trabajar en el sitio donde van a hacer esa estancia. Entonces ahí es recomendable, porque ese primer mes es fundamental a la hora de acoplarse a ese centro donde van.
¿Qué papel juega la vocación en estas especialidades, Jesús?
Bien, parece que la vocación es importante, porque el 80% de los alumnos que entran en la escuela eligen la opción de Ingeniería Técnica de Telecomunicación como primera opción. Y además, bueno, pues parece que eso se va corroborando con los estudios que se han hecho a los egresados de nuestra escuela. Sin embargo, yo creo que no es tan importante la vocación, sino que a uno le vaya gustando de los estudios que va cursando, porque realmente hasta que no estás dentro no sabes exactamente de qué va tu carrera, eso suele ser así. Y sin embargo parece que el alumno que empieza primero, pues en un tanto por ciento bastante elevado, continúa hasta el final.
¿Y qué suelen hacer los titulados de las especialidades de ingeniero técnico en telecomunicación, un poco en general, al terminar la carrera? ¿Estudian una segunda titulación o enseguida empiezan a trabajar?
Bueno, hay una parte que sale al extranjero y acaba quedándose en el extranjero porque ya ha hecho una estancia Erasmus, le ha gustado y al final acaba en ese centro. una parte, otra parte importante también se va a estudiar en la carrera superior. Por ejemplo, viene aquí al Politécnico y sigue cursando Teleco Superior. Y hay también una parte importante de los egresados, en nuestro caso un 67% acaba en la empresa. Un 37%, según nuestros datos, pues empieza como prácticas en la empresa y acaba incorporándose a la empresa. Y un 30% pues adquiere un contrato laboral. Esos son nuestros datos de egresados.
Gracias, Jesús. Y continuamos hablando ahora con Keith Stewart, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Pregunta obligada, ¿qué le ofrece de especial el campus de Alcoy a los alumnos de primero?
Bueno, primero, buenas tardes. Quiero puntualizar aquí algunas cosas que puede sorprender. Yo diría que primero, Alcoy es una ciudad segura, seguridad. Lo que quiero decir es que a cualquier hora del día y cualquier hora de la noche tú puedes ir por la calle tranquilamente en Alcoy. Segundamente, los precios de alquiler son muy asequibles. Y terceramente, que hay un entorno de gran belleza alrededor de Alcoy. Estamos en plena montaña y, sin embargo, estamos a 30 minutos de la playa. Entonces, estamos en una ciudad que ofrece tanto oportunidades de cosas como senderismo, salir a la montaña, ir en bici, y al mismo tiempo no estamos tan alejados de la playa. También es una ciudad histórica, tiene una larga tradición histórica de formación en carreras técnicas. Tenemos gran experiencia en esto, casi dos siglos. Hace 175 años en Alcoy se está dando carreras técnicas. Eso es mucho antes que se creó la propia Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué más podemos decir? Pues es una ciudad donde tenemos un entorno industrial del textil y de plásticos y de pinturas y de metales, donde es fácil para el alumno hacer prácticas en empresa. De hecho, casi todos nuestros alumnos en algún momento en su carrera hacen prácticas en empresa.
En la última etapa de la carrera, los estudiantes pueden realizar prácticas en empresa, que es lo que estabas comentando ahora. ¿Qué ventajas proporcionan estas prácticas a los alumnos?
Bueno, básicamente está claro que en las prácticas ellos pueden aplicar sus conocimientos, pero más que nada aprender un poco cómo es el mundo real, ¿no? La idea de las prácticas en empresa es una transición hacia su vida profesional laboral. Entonces, mientras que están estudiando, pueden ir a una empresa y aprender un poco cómo es esa vida laboral. También es interesante porque muchos de los alumnos que hacen prácticas en empresas acaban siendo contratados por esas mismas empresas. Entonces, les interesa por eso, además de la experiencia que pueden tener.
¿Se podría decir que la cualidad esencial para realizar los estudios de ingeniería en general es la curiosidad intensa por saber cómo funcionan las cosas y cómo pueden mejorarse?
Yo creo que sí, que las ingenierías básicamente están allí porque ofrecen soluciones a la sociedad. Vamos a decir que si tú eres un empresario textil, que es una de las industrias típicas de nuestra zona, pues vas a necesitar alguien que sabe cómo funcionar una máquina textil, y eso necesita una formación en ingeniería mecánica. Tienes que saber cómo funciona esa máquina, y tienes que en algunas veces encontrarte en una situación que se rompe esa máquina y tú tienes que tomar decisiones para que rápidamente se resuelva ese tipo de problema. Entonces, y muchas veces se traen máquinas, por ejemplo, de Alemania, y nuestros alumnos tienen que saber cómo utilizarlos y además mejorar su funcionamiento en base a la industria local. No es necesariamente esa máquina tendría todas las funciones que uno quiere cuando lo compra.
Bajo tu punto de vista, ¿qué puede ofrecer a una empresa un estudiante que se ha formado unos meses o un año en un país extranjero frente a otro alumno que no ha salido de su ciudad de origen?
Bueno, yo lo que siempre digo a esta pregunta, porque no es la primera vez que me han preguntado esto, es que básicamente todos los alumnos salen con un perfil muy parecido. Entonces, el alumno que tiene idiomas y tiene la experiencia en el extranjero tiene una cierta ventaja competitiva relativamente a sus compañeros. Y normalmente es una persona con un poco más coraje, para decirlo de alguna manera, porque ha tenido que sufrir siempre cuando sales de casa y tienes que defenderte en condiciones que algunas veces son hostiles, te haces más maduro de alguna manera, ¿no?
Partiendo de la idea de que las estancias en el extranjero son muy positivas para los jóvenes, tanto para su desarrollo profesional como personal, ¿qué le dirías a un estudiante que aún no se anima a salir fuera?
Pues yo diría que hay que simplemente lanzarse a la piscina, para decirlo de alguna manera. Yo creo que habrá ventajas, seguro, porque, por ejemplo, yo conozco un alumno de nuestra escuela que hace poco se fue un año a Irlanda, volvió y eso era con una beca de Erasmus y me dijo a mí, es que quiero salir otra vez, Keith. Y digo, bueno, mira la beca Leonardo. Pues resulta que después se fue a la Universidad de Bolonia en Italia y a la vuelta enseguida había empresas que querían contratar a esta persona porque tenía ya una formación en inglés, habiendo cursado un año académico en Irlanda y después habiendo pasado unos meses en un proyecto Alpha, que es proyectos con Latinoamérica, una experiencia interesante dentro de la Universidad de Bolonia, que es una universidad con cierto prestigio, y yo diría que las posibilidades de empleo aumentan bastante para este tipo de personas.
Gracias, Keith. Después de conocer ambas escuelas, vamos a referirnos a cada especialidad en particular. Empezamos con sistemas de telecomunicación que enseña a manejar, por una parte, los equipos electrónicos, es decir, los que generan y reciben las señales, transmisoras y receptoras, y por otra, los medios que se utilizan para transmitirlas de un lado a otro, es decir, las antenas, los cables y las fibras ópticas. Para profundizar en la especialidad de sistemas de telecomunicación, nos acompaña hoy Jaime Lloret, profesor del Departamento de Comunicaciones. Jaime, en nuestra vida diaria existen multitud de instrumentos íntimamente relacionados con esta titulación, como el ordenador, Internet, servicios de televisión e información por cable o por fibra óptica, ADSL en la línea fija de telefonía, videoconferencia, teléfonos móviles con nuevos servicios, sistemas de localización global, GPS y un largo etcétera. Con este panorama, los recién titulados no tendrán muchas dificultades a la hora de encontrar trabajo, ¿no?
Buenas tardes, es así, no lo van a tener. Sobre todo porque allí en la Escuela de Telecomunicación, en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, de hecho en la titulación de Telecomunicación, estamos orientando todas nuestras prácticas y todo lo que allí ofrecemos a nuestros alumnos, intentamos actualizarlo y bueno, en cierto modo son las últimas tecnologías lo que vamos incorporando. De tal manera que, evidentemente, todas las últimas tendencias que salen al mercado, todas las últimas necesidades de las empresas, las vamos haciendo prácticas para los propios alumnos, ¿no? Más que nada, porque nuestra intención es que salgan lo mejor preparado posible para lo que es el mundo real, la empresa. Bueno, muchos de estos alumnos, mientras están haciendo sus estudios, van cogiendo prácticas en empresa, lo van compaginando, de tal manera que, bueno, pues en cierto modo, incluso mientras están acabando los últimos años de carrera, están incluso haciendo esas prácticas y en algunos casos, bueno, en bastantes de ellos, incluso trabajando. Bueno, en cierto modo, pensamos que actualizar nuestros laboratorios anualmente, estar en las últimas tecnologías, hace que sea una lección muy muy viable para los estudiantes y además muy bien acogida por ellos.
Y para llegar hasta allí es necesario estudiar asignaturas como las matemáticas, que se analizan no solo como apoyo de las herramientas necesarias, la física de las ondas de radio o el análisis de un circuito electrónico, por ejemplo, sino también como instrumento para codificar las señales. ¿Nos puedes explicar este proceso un poco?
Bueno, en cierto modo, es uno de los puntos que más asusta a los nuevos alumnos, ¿no? Es, ¿cuánto necesito saber de matemáticas para poder cursar telecomunicación, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo, sí que es interesante que tengan una base, pero no es, los propios profesores somos conscientes de no todos vienen con el mismo nivel, no todos vienen con la misma preparación, y bueno, en cierto modo incluso llegamos a coger unos niveles iniciales muy bajos para poder recoger a todo el mundo y poder orientarlos hacia las matemáticas necesarias para lo que al final, en segundo, tercero, acabamos necesitando. En cierto modo, cogen en el primero o segundo curso, en algunos casos, cogen una cierta base matemática que después vamos a estar necesitándola en otras asignaturas, como es redes de área local, como puede ser microondas o cualquiera de este estilo. No debe asustarle las matemáticas a los alumnos. En cierto modo, van a aprenderlas allí, o sea que tampoco hay que asustarse tanto.
Bueno, la escuela prepara cursos de nivelación, ¿no?, en matemáticas como en otras asignaturas para los de primero, por eso que no deben asustarse.
Es cierto. De hecho, ante la preocupación que tiene, los profesores, en cierto modo nos preocupamos por el aprendizaje de los alumnos. Y sí que paralelamente, no solamente en matemáticas, incluso en física, he visto que han hecho los diferentes departamentos pues cursos paralelos para poder hacer que aquellos alumnos que tengan un menor nivel poder coger el nivel de los necesario para cursar estas titulaciones.
Otra de las misiones de un ingeniero es realizar proyectos de forma cuantitativa, es decir, presentar memorias acompañadas de presupuestos. ¿Esto se imparte en la carrera? Es decir, ¿existe una asignatura específica o los titulados lo aprenden cuando llegan a la empresa?
No, existe una asignatura, de hecho, que se llama proyectos, que justamente imparten eso, cómo hacer un proyecto desde el punto de vista, ya no solamente el diseño en sí de todo el proyecto o todo el papeleo o documentación que es necesario, sino aparte toda la parte económica del propio proyecto. Aparte de tener una asignatura, algunos de nuestros proyectos que son necesarios para poder finalizar la carrera, llevan consigo no solamente el hecho de todo el diseño de implantación o adaptación, ampliación de la empresa donde hayan realizado el proyecto, sino siempre viene junto elaborado pues un coste económico de esa actualización que van a hacer. Ya no solamente lo han aprendido en la propia asignatura, sino que además han tenido después que hacerlo ellos real y tutorizado, evidentemente, por uno de los profesores del departamento o de los distintos departamentos.
Un estudiante que quiera cursar esta carrera pero que no sepa mucho de informática tendrá dificultades. Es decir, ¿qué papel juega la informática en la especialidad de sistemas de telecomunicación?
Evidentemente, la informática juega un papel muy importante, ¿no? Pero desde el punto de vista de los profesores, no de los profesores solamente, sino de los propios alumnos. Los alumnos vienen ya en asignaturas donde realmente no se toca tanta informática, pero hay otras que sí es así, ¿no? Como hemos visto que sí que existe, en algunos casos hay gente que tiene ordenador en su casa y está acostumbrada a tocarlo, y en otros casos nunca han tocado un ordenador. Bueno, tenemos unas primeras asignaturas de primero, de hecho, introducción a los ordenadores y a la telemática, que es obligatorio para todos los alumnos, introduce justamente a los alumnos en esa faceta, ¿no? Van a ver desde manejar el sistema operativo hasta navegar por Internet, con las diferentes prácticas, y acaban esa asignatura teniendo unos conocimientos básicos importantes para poder seguir todo lo que es la línea profesional dentro de las especialidades que hay dentro de las titulaciones. Pero ya no solamente eso, es que en cada una de las asignaturas las prácticas acaban haciéndose delante de ordenadores. Entonces van a seguir tocándolos a lo largo de toda la carrera. Todo lo que no hayan aprendido implícitamente a las prácticas seguirán aprendiéndolo por las diferentes asignaturas que cursen.
Después de superar los tres cursos de la titulación, el alumno debe desarrollar el proyecto final de carrera para obtener el título. ¿Puedes comentarnos algunos ejemplos de estos trabajos?
Sí, hasta ahora los alumnos que han cursado algunas de las... los proyectos tienen un gran ámbito, abarcan muchas cosas. Bueno, en cierto modo, como han comentado mis anteriores compañeros, muchos de ellos cuando han acabado la titulación o cuando están acabándola, hacen el proyecto, lo hacen en una empresa y se suelen quedar. Bueno, pues algunos de esos casos han sido proyectos en empresas responsabilidades realmente importantes. De hecho, algunos de los alumnos que actualmente han cursado Gandía, yo evidentemente conozco más el área donde yo me muevo, que en este caso pues es telecomunicación, telemática, redes de área local. Bueno, pues puedo comentaros algunos casos como la red de sanidad de todos los Insalus de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ha sido un proyecto desarrollado por un proyectista nuestro y realmente se dedicaba a todo el cableado estructurado. En cierto modo, al final, bueno, siguió trabajando en esa empresa durante un tiempo. El Palacio de Congresos, son realmente proyectos o incluso diseños de redes de cable de lo que han sido pueblos de Extremadura, que realmente son bastante importantes para verlo desempeñado pues realmente no un ingeniero superior, sino un ingeniero técnico de telecomunicación, habiéndolo cursado con nosotros en Gandía. Vamos.
Pues muchísimas gracias, Jaime. Os dejamos con unos minutos de música y volvemos enseguida para tratar la carrera de ingeniero técnico industrial en telecomunicación, en sus especialidades de sistemas electrónicos, sonido, imagen y telemática. Hasta ahora.
Universidad Politécnica de Valencia.
Radio. Radio.
Universidad Politécnica Radio. ¿Qué vas a hacer con Amparo Fortic?
Y seguimos con el programa ¿Qué vas a hacer? Hoy estamos viendo la carrera de ingeniero técnico en telecomunicación. Pasamos ahora a tratar la especialidad de sistemas electrónicos. Se podría decir que el titulado de esta especialidad es el mecánico de las ingenierías. Entre otras tareas, se dedica a automatizar los sistemas de construcción de máquinas, de ordenadores, etcétera. También lleva a cabo el acondicionamiento, almacenaje y transmisión de la señal y diseña, utiliza y pone en funcionamiento y repara los equipos electrónicos. Para profundizar un poco en la especialidad de sistemas electrónicos, nos acompaña en la mesa José Francisco Toledo, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica. José Francisco, en primer curso se imparte una asignatura llamada Análisis de Sistemas Continuos y en segundo, Análisis de Sistemas Discretos. ¿Nos puedes explicar qué son y qué diferencias existen entre unos y otros?
Hola,
Mira, pues a veces los planes de estudio son un poco crípticos, sobre todo para gente que como ha comenzado la carrera, pero básicamente un sistema continuo es un sistema analógico, un sistema discreto, un sistema digital. Por ejemplo, en el coche tenemos el reproductor de MP3 y hay mucha electrónica digital ahí dentro y también mucha analógica, ese amplificador. Entonces, estas asignaturas van dedicadas un poco a estudiar el tratamiento de señales analógicas o bien digitales, dar una base para que las asignaturas de tercer curso se complemente la formación.
La especialidad de sistemas electrónicos, ¿qué carga tiene de teoría y cuánta de práctica?
Bien, pues la carga de teoría es lo que llamamos teoría de aula. Luego también hay práctica de aula y hay práctica de laboratorio. La práctica de aula consiste en problemas y resolución de casos prácticos. Entonces, estimo que hay como un 30% de laboratorio. Hay tal vez un 20%, que sería práctica de aula, resolución como comentado de problemas y casos prácticos, con lo cual al final supera un 50%. Si sumamos a eso el proyecto final de carrera, que tenemos un trabajo claramente práctico, y también tenemos en cuenta prácticas en la empresa, creo que tenemos bastante más de la mitad de la carrera que es un contenido práctico.
Así pues, durante la carrera los alumnos realizan prácticas de laboratorio, como comentabas. ¿En qué suelen consistir estas prácticas?
Bien, pues en primer curso son prácticas destinadas a un poco asentar conocimientos, digamos, fundamentales conceptuales de las asignaturas. Son a lo mejor prácticas, por decirlo de alguna manera, menos bonitas o que dan menos atención, pero en segundo y tercer curso se transforman en proyectos de diseño, muchas veces, sobre todo en tercer curso. Entonces era el caso de alumnos cuyas prácticas de asignatura, por ejemplo, bioelectrónica, consiste en el desarrollo de un proyecto, que puede ser construcción de un electrocardiógrafo, y se complementan, se enlazan con asignaturas, con las prácticas de otra asignatura, que puede ser a lo mejor tratamiento digital de la señal, y uno llega pues a adquirir esa señal de electrocardiograma y luego pues mejorar a procesarla para detectar arritmias o algo similar. Con lo cual lo que tenemos es incluso sistemas de prácticas que son tipo proyecto de todo el curso y además que abarcan más de una asignatura, lo cual lo hace bastante interesante. En primer curso, en cambio, como he comentado, son prácticas muchas veces más básicas, más relacionadas con conceptos fundamentales que luego hacen falta para cursos posteriores.
¿Qué salidas profesionales tienen los ingenieros técnicos de telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos?
Bueno, aquí primero quiero comentar, hay una especie de sensación, mejor pensamiento en gente que no está muy metida en el sector, de que la electrónica, bueno, todo es made in Taiwan o made in China, ¿no? Con lo cual todo se hace fuera. Lo cierto es que hay una tendencia muy grande a llevar la producción al exterior, al extranjero, a sitios que son más baratos en cuanto a mano de obra. En cambio, el diseño muchas veces se queda todavía en lo que es, digamos, Europa, Estados Unidos, países industrializados. Bien, dicho eso, es un poco justificar que va a haber mucho trabajo para profesionales de sistemas electrónicos aquí en Europa y en España. De hecho, un poco los sectores donde más se puede trabajar son relacionados con todo lo que venga a ser, digamos, domótica, electromedicina, instrumentación de automoción, automatización también en empresas, todo relacionado con sistemas digitales en cuanto a ordenadores o en cuanto a productos que requieran o que tengan internamente alguna parte de electrónica. Y esos son básicamente todos. Únicamente hay una pequeña parcela, digamos que sería la que va asociada a la electrónica de potencia. Por ejemplo, pues el control de un motor o un ascensor requiere mucha potencia eléctrica. Es un poco, se deja más asociado a titulaciones de la rama industrial, en especial electrónica. Pero todo el resto va asociado a lo que deben ser telecomunicaciones, sistemas electrónicos.
Y relacionada con la pregunta anterior, ¿en qué sectores pueden ejercer su trabajo los ingenieros de esta especialidad?
Bien, pues sectores pues serían de tipo, pues he comentado, consultorías, mucha automación, I+D, que sería innovación, desarrollo, investigación, electrónica de consumo. Hay multitud de empresas, aunque no conozcamos, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia, que hacen desarrollo de sistemas electrónicos importantes, ¿no? Relacionados con telecomunicación muchísimo, sobre todo, pues por no mencionar nombres de empresas, pero recién poco productos que hacen, lo que sería Internet a través de la red eléctrica. Hay una empresa muy importante aquí en Valencia que se dedica a ese tipo de diseño, ese tipo de sistemas. En fin, también lo que sería automatización. Hay multitud de empresas en el entorno que hacen control robótico y control de adquisición de datos para automatización de empresas. Y son sectores donde hay muchísima salida, donde hay muchísimo trabajo.
¿Consideras que un titulado de sistemas electrónicos debe saber trabajar en equipo, tener una buena reacción frente a situaciones nuevas y facilidad para resolver problemas de forma autónoma?
Claramente sí. Todo lo que has comentado son un poco cualidades de lo que sea iniciativa, resolver situaciones por ti mismo, el ser adaptable, es decir, el saber que tu trabajo no va a ser siempre el mismo y que tienes que atacarlo de formas diferentes. Y trabajo en equipo es fundamental. Es casi, yo considero que es lo más importante. Yo aquí añadiría, por un lado, idiomas. Creo que es un aspecto terriblemente importante, sobre todo en este sector en el que la tecnología cambia tan rápido y en el que no es posible esperar a que traduzcan el manual castellano. Entonces, sobre todo la formación también se realiza en el extranjero. Con lo cual, dominar, digamos, el idioma de tu empresa madre, pues que puede ser una multinacional, por ejemplo, sea el inglés o el francés, el segundo provenga, y el idioma del país donde estás trabajando son fundamentales. También, pues, como otra habilidad que habría que tener sería el conocimiento de las tecnologías. Un ingeniero en sistemas electrónicos debe ser capaz de conocer las tecnologías actuales que hay en telecomunicación y en electrónica, porque pensamos que cada año están saliendo productos nuevos, tecnologías nuevas y procesos nuevos, con lo cual hay que estar constantemente formándose y adaptándose. Esa capacidad de adaptación a nuevas tecnologías es muy, muy, muy importante.
Gracias, José Francisco. A continuación vamos a tratar la especialidad de sonido e imagen. El ingeniero técnico de telecomunicación de esa especialidad se ocupa de grabar y postproducir productos para televisión y vídeo digital y televisión interactiva, así como de controlar la contaminación acústica y la acústica arquitectónica eficiente. Trabaja en producciones musicales, postproducción de programas televisivos, animaciones por ordenador, tomas de sonido de instrumentos musicales y control de ruido. Para hablarnos de esa especialidad está con nosotros Javier Redondo, profesor del Departamento de Física Aplicada. Javier, ¿qué distingue a sonido e imagen del resto de las especialidades de la ingeniería técnica en telecomunicación?
Hola. Bien, creo que está claro que es la especialidad más diferenciada del resto. Podría decir que desde el punto de vista de ciudadano de pie a lo mejor se parece poco a la imagen que tenemos todos de lo que es un ingeniero en telecomunicaciones. Y más que nada, porque tiene una especie de proximidad a una rama artística, que sería la producción audiovisual, que aunque no sea realmente una carrera artística, está de la mano de un arte, y eso hace que sea muy peculiar y que sea completamente diferente al resto de especialidades.
¿Cómo está estructurada esta carrera?
Bueno, yo respecto a la estructura, yo suelo decir que la estructura es, por hacer un símil, es como un árbol. Tenemos un tronco, unas ramas y unas hojas. El tronco es el primer curso con fundamentos generales de las telecomunicaciones. Segundo curso, las ramas serían fundamentos específicos ya de lo que sería la especialidad. Y luego en tercero, en diferentes asignaturas se profundiza sobre diferentes aspectos ya con formación más específica, bien sea de la rama de tecnología audiovisual o bien sea de la intensificación de acústica.
Además de las prácticas en empresas que hacen los alumnos durante la carrera, también realizan prácticas de las diferentes asignaturas que estudian. ¿Puedes comentarnos algunos ejemplos?
Bien, en realidad las relaciones entre universidad y empresas son bastante buenas y eso hace que siempre surjan acuerdos y eso hace que los alumnos pues tengan la posibilidad de practicar los conocimientos que están adquiriendo en tiempo real. Y pues de hecho recuerdo más de un caso reciente de estudios de impacto acústico, por ejemplo de carreteras o cosas por el estilo, o desarrollo de materiales para el acondicionamiento acústico, que hace que los alumnos se enriquezcan porque tienen la posibilidad de empezar a trabajar antes de terminar la carrera, lo cual pues no solo que sea interesante para ellos, sino también para los profesores, porque nos permite estar todavía más en contacto con las empresas y saber mejor qué es lo que ellas piden de nuestros egresados al fin y al cabo.
¿Qué hábitos de estudio se necesitan para superar esta carrera?
Si con hábitos de estudio me estás preguntando por el número de horas que un alumno tiene que dedicar a la titulación, imagino que será eso lo que me estás preguntando.
Bueno, número de horas y pues disciplina, orden,
bueno,
características un poco en general.
Disciplina y orden, yo creo que cualquier titulación pues lo va a exigir. Número de horas, yo creo que se ha hecho un esfuerzo para que las prácticas que comentaba antes el compañero, las prácticas vayan de la mano de la teoría, y eso un poco minimiza el número de horas que el alumno tiene que dedicar al estudio, porque en las prácticas ya está, podríamos decir, que estudiando lo que se le ha explicado en teoría. Yo vengo diciendo, claro, todo esto es muy variable, depende de la persona, pero imagino que con 2 horas al día de estudio, de lunes a viernes, no estoy hablando de fines de semana, esos son sagrados, por supuesto, yo creo que con eso sería incluso más que suficiente.
Hablando de los hábitos de estudio, ¿es recomendable estudiar poquito a poco o, por ejemplo, un estudiante se puede confiar y decir, bueno, yo estudio el mes de antes y la saco la carrera?
Bueno, en la práctica es lo que suele hacer. Bueno, quiero decir que yo, por el contacto que tengo con los alumnos, pues creo que es lo que suele hacer, dejarlo todo para el final. A lo mejor día a día dedicarle media horita a lo que hemos visto que era un poco complicado. Pero luego hemos comprobado que, bueno, pues lo que dicen los pedagogos, que ese aprendizaje no es duradero, no es a largo plazo. Entonces, si uno se habitúa a estudiar un poquito todos los días, luego lo va a recordar mucho mejor cuando le vaya a hacer falta en asignaturas posteriores, que le va a hacer falta.
Bueno, las prácticas por lo menos sí que se irán haciendo de forma constante, ¿no?
Efectivamente. Intentamos siempre que sean compaginadas para que coincida el tema que estamos tratando en teoría con las prácticas y, bueno, de esa manera más o menos sí que estamos forzando un poco a que estudien al día.
Así ya se les obliga un poco.
Un poquito.
Si a un joven le gusta crear su propia música electrónica, ¿la especialidad de sonido e imagen sería su carrera?
Bien, esto sería lo que decíamos antes del arte, ¿no? Si tenemos un artista y que le gusta crear música, y en particular música electrónica, ¿es esta la carrera? Pues parece que no, pero solo parece. No porque realmente no es, decía, una carrera artística, pero sin embargo va a aprender a utilizar herramientas de edición de audio, por ejemplo, o va a aprender cosas como cómo acondicionar su habitación para hacer una grabación con sus instrumentos musicales, que no tenía por qué ser una música electrónica. Entonces, en definitiva, el hecho de que estén tan cerca lo que está aprendiendo de esa afición que tiene, pues hace que aprenda con más interés. Y realmente yo lo he notado en muchos alumnos que son músicos o que afición o menos afición, ya más profesionalmente, que realmente estudian con mucho entusiasmo muchas asignaturas. Diría que el 90% de la titulación.
¿Existen muchos alumnos de ese tipo en la escuela?
Bastantes. No sabría decirte ahora mismo qué tanto por ciento, pero hay bastantes casos.
En caso de seguir estudiando, ¿hacia qué carreras de segundo ciclo se encaminan los titulados de esta especialidad?
Una pregunta peliaguda. Porque la más obvia, que es seguir la titulación superior de telecomunicaciones, pues en este caso, como decía, que es una especialidad muy específica, muy diferente del resto, pues aunque parezca la más obvia, yo es la que menos recomiendo. Sí que se pueden hacer otras titulaciones, y en particular recomendaría para los interesados, obviamente, la de comunicación audiovisual, por la proximidad. Sin embargo, no es que haya tantos conocimientos comunes, son próximos, pero no comunes, lo cual hace que realmente pues tenga que dedicársele mucho tiempo a esa segunda titulación.
Muchas gracias, Javier. Y pasamos ahora a hablar de la especialidad en telemática, la única de las especialidades de ingeniero técnico en telecomunicación que se imparte en el campus de Alcoy. Los titulados de esta especialidad proyectan, construyen y mantienen las redes de ordenadores, ya sean locales o del área amplia, y también los programas y los protocolos que se utilizan para que la información pueda ser transportada por la red de forma eficiente. Repite con nosotros aquí Keith Stewart, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, que ya nos ha acompañado en la primera media hora del programa. Keith, el término telemática está formado por la unión de dos palabras, telecomunicación e informática. ¿Cómo se combinan estas dos disciplinas?
Bueno, primero, buenas tardes otra vez. Simplemente decir que quizás esta pregunta, hay un error básico en la pregunta. Básicamente, telemática, como está pensado en Alcoy, no es tanto la parte mática o la informática, es más bien tele. Entonces, la carrera en Alcoy, las materias específicas de esa carrera son cosas como redes de computadores, electrónica digital, redes de comunicaciones, teletráfico, gestión de redes, medios de transmisión, electrónica de comunicaciones, radiocomunicaciones, comunicaciones ópticas. Entonces, creo que sí que habrá una parte de programación, precisamente para los protocolos, pero creo que esta carrera es más enfocada a la parte de tele que de informática.
¿Qué relevancia tiene la física en esta carrera, una asignatura que se imparte en primero?
Pues hay algunas asignaturas que tienen que ver con señales, acústica, el sonido, como dije antes, las comunicaciones ópticas. En todas esas asignaturas es importante una base en física.
Además de lo explicado en la presentación, la especialidad de telemática también estudia la interoperación de redes diferentes, como cable, fibra óptica y radio, y los nuevos servicios que permiten las redes, como el comercio electrónico, el teletrabajo, la teleformación, la telemedicina, etcétera. ¿Es así, no?
Sí, y diría más que es donde en nuestra escuela hay bastante énfasis. Los profesores de nuestra escuela tienen varios convenios y proyectos en este tipo de campo. Por ejemplo, ahora hay un profesor que lleva un proyecto donde ha puesto cámaras de vídeo en el alcantarillado de Valencia para controlar todo lo que pasa debajo de nuestras calles aquí en Valencia.
Sí.
Hay otro profesor que lleva un proyecto de teledetección de fuegos en la Fontroja. Esto es con sensores que detectan cambios en temperatura. Y de hecho tenemos otra persona que trabaja en el Hospital Virgen de los Lirios en la propia ciudad con el tema de telemedicina. Como sabéis, la telemedicina es tal que tú puedes estar, por ejemplo, en un país africano y vía satélite puedes conectarte con un hospital en Madrid y hacer un diagnóstico por satélite sobre qué pasa con ese paciente. Hoy en día esto es perfectamente factible. De hecho, muchos ONGs hacen precisamente este tipo de labor.
Con la aparición de estos nuevos servicios que comentábamos, los titulados en telemática tienen más posibilidades de encontrar trabajo. ¿Dónde suelen desempeñar su labor estos profesionales?
Bueno, como estaba diciendo antes, en cosas de redes de computadores, redes de comunicación, gestión de redes, este tipo de trabajo. De todas maneras, normalmente los titulados nuestros casi enseguida encuentran trabajo, no suelen tardar más de 6 meses. Hay mucho trabajo para personas en este campo.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones evolucionan a gran velocidad, de ahí la importancia de la formación permanente para adquirir nuevos conocimientos y técnicas. ¿Cómo se reciclan estos profesionales?
Pues esto se relaciona con algo que me dijo un profesor por el pasillo el otro día. Me dijo, el problema de mi asignatura aquí es que tengo que cambiar el temario todos los años, porque la evolución es vertiginosa. Y entonces, básicamente, yo supongo que están los másters de especialización. De hecho, la UPV tiene un centro de formación de posgrado que ofrece ese tipo de másters para reciclar la gente. Y también nosotros en Alcoy también tenemos este servicio. Y yo supongo que también, como han dicho mis compañeros, que salen de telemáticas también pueden ir al segundo ciclo de telecomunicaciones superior aquí en Valencia.
¿Los titulados de esta especialidad tienen facilidad para encontrar un trabajo relacionado con sus estudios en la ciudad de Valencia o tienen que desplazarse a Madrid o Barcelona?
Pues curiosamente sí, parece que todos se van a Madrid o Barcelona. Sí, muchos. Empresas como Vodafone y este tipo de empresas tienen tendencia de atraerles a esas dos grandes ciudades. No sé por qué es así, pero yo sé que la mayoría de la gente que sale de Alcoy acaban en sitios como Madrid o Barcelona.
Y en el extranjero, ¿qué países están más desarrollados en este ámbito?
Pues nosotros tenemos una experiencia muy positiva con Finlandia, donde tenemos un acuerdo bilateral Erasmus con la Universidad Helsinki, es la Universidad Tecnológica de Helsinki, y allí están preparándose y formándose los futuros gerentes de Nokia, y allí van nuestros alumnos también. Yo diría quizás Finlandia es uno de los países más avanzados, pero quizás el Reino Unido es también un país donde, aunque no existe la carrera de telecomunicaciones, existe la ingeniería electrónica. Curiosamente, en Inglaterra los que trabajan en telecomunicación son ingenieros electrónicos. Pero allí están muchas empresas así de telecomunicaciones, el British Telecom, el Vodafone, hay una empresa multinacional que se llama Cable & Wireless, que también es muy fuerte en todo el globo. Y yo creo que sí, y Suecia también sería un buen sitio, obviamente con empresas como Ericsson.
Gracias, Keith. Ramón, el orientador del Colegio San José de Calasanz. ¿Alguna pregunta para nuestros invitados?
Bueno, pues sí, hay una que se ha ido dejando a lo largo de las intervenciones y es el nivel de inicio. Nos ha apuntado el compañero que tampoco es muy necesario un nivel muy alto en matemáticas y física y tal, pero la pregunta estaría para que los chavales se lo preguntan, es, ¿cuesta mucho el primer año? ¿Dónde se paga un poco la novatada? ¿Dónde están las dificultades? ¿Hay tutoría para ayudarles a hacer esa inserción?
Como pertenezco al Departamento de Física Aplicada, pues creo que estoy entre los involucrados en esas asignaturas hueso que llaman los alumnos. Perdón. La verdad es que nosotros venimos notando estos últimos años pues que realmente las mayores dificultades de los alumnos son en esas asignaturas como física y matemáticas que están en primero. Y desde hace ya años se vienen favoreciendo iniciativas de cursos cero para favorecer que los alumnos no tengan dificultades a la hora de adaptarse. No obstante, no con todo el éxito que nosotros esperábamos, y eso hace que estemos día a día intentando adaptar las asignaturas, adaptar los cursos cero también, para que los alumnos tengan las menores dificultades posibles en primero, que siempre es donde realmente encuentran el mayor cambio y, por tanto, la mayor dificultad.
Sí, yo creo que sí. Es casi igual en Alcoy. Tenemos cursos de nivelación y tenemos jornadas de acogida y jornadas para orientar los alumnos. Tenemos el programa profesor-tutor y también alumno-tutor, donde allí tienen posibilidad de encontrar ayuda. Yo sí que diría, y creo que no hay que engañar a los alumnos que entran en estas carreras, que las físicas y las matemáticas sí que son un pelín duras y que deben pensar antes de llegar que tienen que tener cierto nivel, ¿no? Porque yo creo que siempre en la universidad estamos con ese problema de que salen de secundaria tienen que tener un cierto nivel, creo, que en matemáticas y física.
Bueno, para eso están también los cursos de nivelación, ¿no? Que prepara cada escuela.
Sí, bueno, obviamente los cursos de nivelación pueden suplir cierto tipo de necesidades, pero obviamente hay casos en los que es muy difícil en un año intentar explicarle a una persona todo lo que debería haber aprendido durante muchísimos años. Entonces, obviamente en un año no ha lugar. Entonces lo que tenemos que hacer es tomárnoslo con calma y irnos preparando esas asignaturas que muchas veces pues se quedan ahí colgando para el año siguiente, pero bueno, siempre estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo de irlo solventando.
Ramón, ¿más preguntas?
Sí. ¿Cuál sería la razón para que un estudiante de aquí, de la zona de influencia de la ciudad de Valencia, pudiera ir a Gandía y a Alcoy a hacer los estudios que habéis explicado?
Bueno, en cuanto a Gandía,
José Francisco.
Gracias. En primer lugar, en Gandía, en cuanto a las titulaciones específicas que hay allí, por ejemplo, si uno quiere estudiar Ingeniería Técnica en Telecomunicación, sistemas electrónicos, pues debe ir a Gandía. Uno quiere hacer comunicación audiovisual, debe ir a Gandía. Tenemos otra forma, otro aspecto que considero muy, muy importante. Yo creo que realmente el entorno que tenemos en Gandía es privilegiado. La escuela está situada en la playa, es un ambiente tranquilo, muy agradable. El ambiente en la escuela es francamente bueno, tanto a nivel de compañeros como a nivel de profesores y personal que trabaja en la escuela. Y sinceramente yo creo que es una escuela bien dotada y con unas características que la hacen idónea. De hecho, tenemos estudiantes que vienen del País Vasco, que vienen de Alicante, que vienen de muchos sitios. No solamente será porque tenemos esas titulaciones, porque están en parte en otras escuelas, pero yo creo que realmente el entorno y el ambiente de la escuela es un factor importante. Y bueno, también a veces hay cosas específicas como el caso de comunicación visual o turismo, otras titulaciones que no serán tampoco aquí en Valencia, no serán en el entorno.
Bueno, yo voy a volver a repetir lo que dije antes de Alcoy, que tú has dicho que tenéis un entorno interesante. Yo diría que Alcoy tiene un entorno espectacular, de gran belleza, porque estamos en plena montaña, el aire está limpio, y como dije antes, es una ciudad muy segura, los precios de alquiler son asequibles, tenemos una zona de ocio muy interesante, con una gran variedad de pubs y discotecas, tenemos un polideportivo donde se puede practicar todo tipo de deporte, y yo recomendaría la experiencia de ir a un pueblo que realmente es valenciano, ¿no? Porque allí sí que estamos hablando de un pueblo auténticamente de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Bien,
Ramón.
Hemos visto, gracias, hemos visto dos cosas. Una, por qué ir a estos sitios. Segundo, no asustarse en el primer año. Pero hay dos cuestiones que también les preocupan a los chavales. Una, ¿cuál es ese currículum oculto que no habéis dicho, pero que un estudiante debe tener trabajado un poquito a lo largo de sus años, ¿no? Un chaval de bachiller, pues, ¿qué cosas no están dichas en el currículum de secundaria y si tuvieran eso más o menos trabajadillo? Y luego la segunda, que también habéis apuntado, es si la formación es suficiente para ampliar todo lo que van a necesitar a lo largo de su vida profesional.
Yo creo que lo más importante es que el alumno tiene que ser autónomo y saber aprender. Así, en la universidad sí que se puede enseñar a aprender, pero sería interesante que el alumno sabe que realmente en algún momento tiene que estudiar por sí mismo y además entender que puede formar grupos con sus compañeros y estudiar juntos y sacar cosas adelante, tanto siendo disciplinado, estudiando solo, pero también sabiendo cómo trabajar en equipo, porque lo de trabajar en equipo es una herramienta muy potente y yo no sé hasta qué punto los alumnos en bachillerato tienen ese tipo de formación. Y saber comunicar con los profesores. Es importantísimo hablar continuamente con los profesores. Parece que la gente de bachillerato tiene cierto miedo al profesor de universidad, cuando en realidad son todos seres humanos. Y
mucho
creo que
respeto le tienen,
sí,
igual.
Sí.
Ramón.
Bueno, yo esta última intervención, no sabes lo que agradezco que la hayas hecho, porque son cuestiones que a veces en el bachiller pueden parecer un poco difusas, pero que tienen un valor añadido grande, porque no solamente es saber física o matemáticas, sino es saber trabajar en equipo, tener capacidad de aprender, y eso los chavales deberían oírlo y saber que es importante.
En cuanto al currículum oculto que te referías, Ramón, ¿sería también, por ejemplo, los idiomas o la informática?
Sí, pero me refería un poco a lo que ha explicado Keith, que me parece clave para afrontar estas cosas.
Precisamente las carreras universitarias yo creo que cada vez se van a enfocar más a competencias y capacidades. Entonces, el análisis y la solución de problemas es, por ejemplo, probablemente la competencia que más necesitan, saber mirar un problema y analizarlo y después llegar a una solución.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este programa de ¿Qué vas a hacer? Ramón Lis, orientador del Colegio San José de Calasanz, Jesús Alba, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, Keith Stuart, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Jaime Lloret, profesor del Departamento de Comunicaciones, José Francisco Toledo, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Javier Redondo, profesor del Departamento de Física Aplicada.
Gracias,
gracias, adiós.
Gracias a todos.
Pues hasta aquí el espacio de hoy dedicado a las cuatro especialidades de la carrera de Ingeniero Técnico en Telecomunicación. En los próximos programas trataremos en profundidad cada una de estas especialidades. Así es que si estáis interesados, no os los perdáis. Gracias por acompañarnos durante esta hora. Un abrazo.